empezar. En el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí.
Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota.
Ay.
Explota, explota mi corazón.
Bueno, empezamos hoy como teníamos que empezar.
Por supuesto. No podíamos empezar de otra manera.
No podíamos empezar de otra manera, ya lo has dicho tú. En homenaje a nuestra querida y grande Rafaela Carrá, porque en el amor todo es empezar. Así empieza Malhumoradas por la 103.4 de Quad FM. ¿Qué tal, Estelita?
Bien, bueno, bien. Bien. Esos bienes que dices que...
Los bienes culturales, ¿no?
Efectivamente.
Eso es por decir algo.
Efectivamente.
Pero yo te puedo abundar. Estamos como bien jodidas.
Como dice una famosa cantante, ¿verdad? Sí, bueno, ¿qué te voy a contar? Ha sido una semana complicada. Pero bueno, ahí estamos. Y sí, empezando con ese pequeño homenaje que queremos hacer a nuestra Carrá. Yo la viví mucho más que tú.
Hombre, claro.
Porque yo soy mucho más vieja que tú.
Y no solamente eso, porque aunque sí es verdad que en República Dominicana Rafaela Carrá ya fue conocida,
sí.
Pues yo realmente comienzo a disfrutar de las noches de Carrá.
Aquí en España, aquí claro.
En España.
Es verdad. Pero bueno, yo lo decía por edad, ¿eh?
No, pero además de eso, ¿sabes? En plan, así como si conocía a las Jurado, a las grandes, que sí que eran muy populares, que hacían la Ruta de las Américas siempre estas mujeres.
Sí.
Esta señora en concreto no era tan, no tenía tanta fama, tanta...
Sí, ella se movía más por aquí, por España, por Francia, España. Sí, es verdad.
Pero una vez que la incorporé a
tu vida, ya imposible sacarla, claro.
Todas las noches de fiesta terminaban dando golpes de cabeza como Rafaela Carrá.
Tú y todos, hasta el que no tenía melena lo hacía. Yo recuerdo de niña, era súper bonito además, porque, bueno, es un recuerdo muy bonito, sigue siéndolo. En aquella época teníamos la televisión española 1 y la 2, que la 2 solo funcionaba unas horas determinadas al día para poner un poco de deporte y poco más, ¿no? Y me acuerdo que igual estábamos todos por casa, éramos 5 en casa, y como alguien dijera, sale Rafaela, o sea, daba igual lo que estuvieras haciendo, nos sentábamos los 5 en el sofá y no nos movía nadie de allí, ¿eh?
Porque aparte me parece recordar que tenía un programa de televisión.
Hola Rafaela se llamaba, sí. Sí. Estaba súper guay el programa, además, estaba muy bien. Y no nos lo perdíamos nunca, a mí me dio mucha, mucha, mucha pena lo que pasó. Sí, bueno, parece ser que tenía un cáncer muy agresivo de pulmón, que nadie lo sabía, lo llevaba pues muy oculto, ¿no? Muy, muy, bueno, pues como fue ella siempre, en realidad, porque era una tía que a la vez que se exponía de una manera bestial y era, pues le daba igual hablar eso, pues tanto de sexo como de lo que hiciera falta en televisión, cuando aquí todavía estábamos recuperándonos de una situación franquista y muy desagradable, ¿no? Pero ya, de hecho, un día, escuchando un programa sobre Rafaela, hablaban precisamente de que para poder venir a cantar en España, al principio de todo, en su primera época, tenía que cambiar la letra de las canciones, porque aquí no estaba permitido que ella cantase las canciones como las cantaba, pues lo de para hacer el amor hay que ir al sur, estas cosas en España estaban prohibidísimas. Entonces, en el programa el chico contaba cómo era esa canción, ¿no? Cómo era ese cambio, esa versión que hacían para la España
censura,
franquista,
¿no?
Efectivamente. Y yo iba en el coche, me acuerdo de ese día que me iba rompiendo de risa diciendo, no me lo puedo creer.
Sí, porque ahora nuestras hijas y nuestros hijos están acostumbrados a escuchar las canciones de Rafaela Carrá y le parecerán, bueno, normales, ¿no?
Bastante
para
normales y mucho más suaves.
Formalitas y suavecitas, pero que a una mujer hablara de que para hacer bien el amor había que venir al sur a cambiar diamantes y que lo importante
bueno,
es que lo hagas con quien tú quieras.
Con quien te la gana, efectivamente.
Eso era complicado.
Esa era Rafaela
años.
Y solo hubo una. Y es cierto que era así y a la vez, para su vida personal e íntima, era una tía muy reservada. No era nada de airear
su... Farandulera no era, ¿no?
Claro, entonces claro, de repente te dicen, de un segundo a otro, ha fallecido y te quedas como, pero qué narices, tío, pero si estaba... Yo la vi hace poco, le habían hecho unas fotos, salió en redes sociales. A ver, estaba mayor, obviamente, tenía 69, 70 años. Pero la veías bien, o sea, no. Y claro, luego pues sí, salió la noticia de que estaba ya muy malita.
Fue una decisión que tomó consciente.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, pues chapó por ella.
Claro, desde luego.
Es una persona que, inolvidable.
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 Completamente.
De estas personas que no mueren. Su uh-huh. música tampoco va a morir. Nos va a seguir acompañando en las noches de fiestas y karaoke.
Por favor, hay que ir al milagro en cuanto abran, ¿eh?
Y bueno, que gracias.
Gracias, Rafaela. Gracias, aunque Rafaela, no nos oigas.
Sí, seguro que sí.
Seguro hombre, que sí.
Seguro,
fijo.
Que sí. Seguro que sí, algo queda. Gracias.
Sí. Gracias. Sí, 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 desde luego que sí.
Por todo.
Sí, gracias por todo, por ser un icono como ha sido y por ser, bueno, pues un referente, ¿no? Para muchas mujeres, para muchísimas mujeres artistas. Fue un referente muy grande y una puerta abierta. Es súper importante.
Bueno, Tete, tenemos invitada.
Tenemos invitada. Tenemos invitada. No Rafaela Carrà, pero casi, ¿eh? Tenemos una invitada muy importante hoy.
Qué optimista.
Ana, buenas noches, tardes.
Buenas noches, sí, tardes, noches.
Todavía justo. Tardes, ¿verdad? Ana es... Sí.
Sí.
Dale, dale tú.
No os peleéis, por favor.
No os peleéis por mí.
Ana tiene una camiseta muy bonita. De gatito.
Preciosa, es preciosísima. Aparte de esa mirada que tiene, tan bonita.
Sí. ¿La gata o la
Las
o
dos,
Ana?
Las dos. Las dos, ya que estamos.
Bueno, pues Ana tiene nombre, pero también tiene apellidos. Ana uh-huh. García Fernández, uh-huh. presidenta de ALAS. Uh-huh. Y viene a conversar con nosotros acerca de estas actividades que se están desarrollando en A Coruña por motivo del Orgullo 2021, ¿no?
Sí.
Buenas noches. Tú poca vida social tienes, hija mía, porque estoy en un sábado por la tarde aquí, yo no lo entiendo.
Encima estoy de vacaciones, justo.
Oye. A esta chica hay que pagarle un poquito más, ¿eh? Luego cuando hablemos...
¿Le ofreciste algo?
Claro, luego cuando hablemos de le pago okay, ya le digo
entiendo,
que...
Ahora entiendo.
Le damos un plus por la...
Ya tenemos el chanchullo hecho okay, cuando salgamos. todo solucionado.
¿Te crees tú que iba a venir gratis un sábado a estas horas?
¿Qué le ofreciste? ¿Una docena de mascarillas o qué? De las quirúrgicas.
Sí, bordadas en plata. La verdad que sí, Ana, muchísimas gracias, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotras, porque es cierto que, bueno, lo comentamos siempre, ¿no?, que tener un programa de radio en directo un sábado a las 9 de la noche, pues que somos así, es que las malhumoradas somos así, no tenemos remedio.
O sea, me encanta. Bueno, yo como plan de sábado noche es de los mejores que me podían haber ofrecido.
¡Ole!
O sea, que te lo digo que
Pero del cubata que te hemos puesto no hables, porque de
no.
Está prohibido de nada, Maricabía.
Más bien cargadito, ¿eh?, como me gustan.
Pero eso no hablamos. Luego ya, cuando no se nos remueva la lengua, ya la gente se dará cuenta que venimos calcadas. En fin, faladoiros con orgullo, Ana. Vamos a hablar en principio, ¿vale?, de este evento que, bueno, estas charlas que habéis tenido, ¿verdad?, desde el 26 de junio.
Sí, las dos nuestras, bueno, estas charlas, evidentemente por el orgullo, ¿no?, de La Coruña, uh-huh. Hemos participado varias asociaciones de aquí de A Coruña, ¿no? Y estos dos últimos días nos tocó a nosotras, a ALAS, pues bueno, las charlas que nosotras proponíamos y terminamos hoy por la mañana. Fue ayer la de Derechos Humanos,
¿sí?,
y esta mañana la de Red Educa y Observatorio, los proyectos de ALAS.
Vale, cuéntanos un poquito, Ana.
Bueno, también pues la que tuvimos esta mañana, obviamente la gente se nota que estaba abriendo el día, que era día de playa, pero allí estábamos un grupo bastante comprometido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esta pues lo que presentamos son los dos proyectos principales de ALAS que desarrollamos, que uno es el Observatorio Coruñés contra la LGTBI-fobia, uh-huh. y otro luego es la parte de charlas que damos en centros educativos. Todos públicos, ¿eh?
Sí.
Decirlo que solo públicos.
Ana, antes de que nos desarrolles en qué consisten estas dos actividades que son eje principal de la actividad de ALAS, cuéntanos un poquito para los que nos están escuchando, igual no saben lo que es ALA.
También es
ALAS,
verdad.
Total. Vamos a hacer pues, ALAS ya.
¿Qué es ALAS? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto tiempo tiene en La Coruña? ¿Y cómo te liaron a ti, mujer, para ser presidenta?
Total. ALAS lleva 10 años aquí en la ciudad de La Coruña, es la asociación LGTBI que trabaja, pues, evidentemente por los derechos y la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI en nuestra ciudad. Yo llevo poquito tiempo en ALAS, yo estaba viviendo en Madrid y llevo 10 años en el activismo allí en COGAM, en los movimientos feministas y juveniles también. Y bueno, pues justo me vine antes de la pandemia y poquito a poco empecé a colaborar con Alas y de repente soy presidenta. ¿Cómo ocurrió? No lo sé. Alguien me engañó, yo me dejé y aquí terminé. Encantada de la vida, la verdad, es un pedazo de...
Esto podría ser un verso de Rafaela Carrà perfectamente.
Exactamente. Sí, sí.
Perfectamente.
Sí, no sé cómo ocurrió, la verdad. Yo no me lo planteaba, ¿no?
Tú te levantaste un día y eras presidenta. Yo,
sí, básicamente, sí, 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 tal cual. Las elecciones además fueron un sábado por la noche, terminamos así como a las 10 y pico, no sé qué hora era. Y de repente pues era presidenta. Yo, pues venga, pues aquí estamos, ¿no?
Duda de cualquier proceso que sea un sábado por la noche.
Sí, 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 no, sí. Mi vida social desde la pandemia es nula y no puedo ya dejar de ocultarlo. Por favor, sáquenme de casa. Pero,
ya lo están haciendo, te han hecho presidenta, sí, ¿qué sí. más quieres?
No, no, y con lo que me ha caído encima. No, la verdad yo no me lo planteaba, ¿no? Yo cuando se abrió el proceso de elecciones, yo pues dije, oye, pues como llevo experiencia de unos años también en Madrid y tal, venga, pues una vocalía me parece maravilloso, ya que aquí llevo poquito en el colectivo, no me conoce todavía mucho la gente, una vocalía podría ser...
¿A ti te pasó lo que a Julio con la marea? Pues aquí.
Total. Pero pues,
va a subir la marea.
Sí, y al final me dijeron, tía, ¿por qué no este claro. marrón para ti?
Claro.
Y yo decía, ay, no sé, tal. Y al final, bueno, pues ese empujoncito y a veces que te hace falta, ¿no? Las compañeras me lo dieron y bueno, pues es un privilegio, un honor, porque al final es el colectivo claro. de mi ciudad. Es el colectivo que gracias a él también y a su trabajo he podido volver a vivir aquí, me reconcilio con la ciudad cuando veo los bancos pintados, que fue una iniciativa de Alas, o ves las banderas colgadas, ¿no?, de la Domus, o pues al final dices, mira, esta ciudad quizá puedo volver, ¿no?
De todas maneras, Ana, por más modesta que seas, enhorabuena, porque yo suponemos, tanto mi compañera como yo, y me apropio de sus palabras y de su opinión, si Alas, después de 10 años de experiencia, ha puesto esta responsabilidad es porque lo vales.
Gracias, gracias. No, yo espero...
Yo soy presidenta de dos asociaciones y dudo mucho que sea por eso, pero bueno, tú
pero
misma,
¿eh? Si las fundaste tú, no cuenta.
Yo agradezco mucho a los socias y socios que hayan confiado en mí, ¿no? Y al claro. final, pues, también me debo a ellas y ellos y ellas, ¿no? Y al final, pues yo siempre lo que he dicho, ¿no?, es que hacemos un servicio público porque realmente trabajamos para la comunidad, no solamente la comunidad LGTBI,
para
sino para el resto de la ciudadanía,
claro.
¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Y bueno, es una responsabilidad grande, pero bueno, intento llevarla y tomármela en serio.
Sí, yo creo que sí que lo estás haciendo muy bien.
De momento espero que sí, porque eso, semana dura y complicada y bueno, eso, espero estar haciéndolo bien y bueno, pues que la gente vea, bueno, me vea que represento realmente a Alas como lo que es un colectivo y una familia maravillosa, ¿no?
Uh-huh. Comentabas en lo que decías que Alas da un servicio público y justamente iniciabas comentándonos de parte de ese servicio incorpora actividades en los centros educativos y el observatorio. ¿Nos puedes un poquito desarrollar estas dos actividades o estas
sí,
acciones?
Mira, el proyecto del Observatorio contra la LGTBI-fobia para mí es uno de los proyectos más impresionantes que existen en esta ciudad, ya no porque sea un proyecto de mi asociación, ¿no? Pero es que es un servicio que damos acompañamiento, apoyo, asesoramiento a todas las personas víctimas de la LGTBI-fobia, ¿no? Acompañamos a denunciar, o sea, todo lo que necesiten. También registramos todos los incidentes de odio de los que tenemos conocimiento, incluso aunque no nos haya, no, mientras estén corroborados, lo registramos. Por ejemplo, la pintura la pintada esta terrible que hubo en Salvaterra Domiño hace 2 días. Todo ese tipo también de incidentes los registramos y con eso pues vamos, hacemos un informe anual de todo lo que tenemos, ¿no? Pero principalmente además ese es la atención que podemos dar a personas que están pasando por una situación así. Servicios como este o proyectos como este es fundamental que la gente los conozca, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya os digo que en nuestra web www.alasacoruna.org ahí tenéis todo nuestro contacto, teléfono, email, etcétera, por si estáis en esa situación que acudáis a nosotras, ¿no?
Claro.
Y cuantas más gente lo conozca, más gente sabe que no está sola en este proceso, que no está sola ante esa violencia y que vamos a estar ahí para ayudarles, ¿no? Para mí, ya te digo, es uno de los proyectos más potentes y más chulos que tenemos en nuestra ciudad y fuera de nuestra ciudad, porque también, al final, ayudamos a quien lo necesite,
sí, claro, estás hablando
en toda la comarca, claro. o la comunidad. Evidentemente, claro. Si nos llaman de Cataluña y allí tienen un observatorio, y les vamos a derivar, ¿no?
Claro.
O sea, obviamente, pero aquí en la comarca es principalmente de donde la gente nos llama, de donde la gente nos contacta, y es donde tenemos el principal foco de actuación, ¿no?
Claro, entiendo que también esa cercanía es importante para ellos, ¿no?
Sí, además desde noviembre del año pasado por fin tenemos un local propio en Alas que como hablábamos esta mañana en estas charlas, ¿no? Dignifica la atención que damos a las personas, ¿no?
Claro, ofrecerles un recibimiento, claro, en condiciones.
Claro, es que antes sin local pues contaban los compis, ¿no? Que a veces lo hacíamos en cafeterías o en centros cívicos que nos cedían el espacio, ¿no? Uh-huh. Y ahora tenemos esa posibilidad de hacerlo en el local, de dar esa privacidad también y bueno, pues que se sientan también seguras, ¿no? Las personas que se acercan a nosotras, las personas usuarias. Y ya te digo, para mí es sobrecogedor, ¿no? Este proyecto, verlo en mi ciudad y verlo lo bien que está funcionando y que cada vez se va haciendo más y más conocido, ¿no?
Una cosa, Ana, antes es que me quedé ahí con una cosa y sí. no quiero dejarla pasar sin preguntar. Dijiste que tuviste que reconciliar con esta ciudad. ¿Se puede tocar ese tema?
Sí, 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 se puede. Yo marché de aquí con 18 años recién cumplidos, era pues muy jovencita, ¿no?
Sí.
Y me marché a Madrid porque aquí al final me señalaban, me hacían bullying, recibía comentarios. Y con 18 dije, hasta aquí, ¿no? Y era prácticamente ya una cuestión de vida o muerte, ¿no? Ni siquiera me fui a estudiar, yo no fui a la universidad, ¿no? Yo me fui allí, le dije a mi madre, me voy.
A ser libre.
Sí, me fui a ser libre, justo. A desarrollarme como persona, a ser, a vivir, ¿no? Y así me fui y he estado pues, desde 2016 hasta finales de 2019 que me volví aquí, ¿no? Y ese proceso de reconciliarme con La Coruña fue muy largo. También tiene que ver con ese proceso de ruptura con Madrid, porque al final son como relaciones, ¿no? Incluso relaciones...
Y tanto.
O sea, sí. de Madrid ya no me está dando lo que necesito, claro. Madrid ya no lo siento como mío, es una ciudad que parece que no quiere que estés ahí, que te lo pone
Hombre,
difícil.
Es que allí eso lo pone muy difícil.
Lo pone muy difícil, sí, sí.
Yo lamento mucho sí. la vida de los madrileños y las madrileñas, y los que no son madrileños y madrileñas que tienen que aguantar Ayuso, tiene que ser muy terrible.
No, y de hecho cuando ya no salió Manuela Carmena, de repente dije, yo ya no vivo más aquí, ¿no?
¿En qué mundo paralelo surrealista se pasa de Manuela Carmena a Ayuso? Es que es terrible.
¿Tenemos hasta las 12 hoy o cómo va esto?
Sí.
Porque
si tenemos hasta las 12 empiezo, ¿no? Sí, sí, esta sí, manía sí. De la izquierda de quedarse en casa porque se cree que está todo hecho.
De verdad. O sea,
pero bueno. Para mí es un privilegio haber vivido en ese Madrid, en el de Manuela Carmena durante esos 4 años. Fue una ciudad, vivir en esa ciudad durante esos 4 años fue maravilloso. Es un ayuntamiento que tuvo sus más y sus menos, por supuesto. Y además yo he trabajado muy estrechamente con todos los ayuntamientos porque estaba en COGAM, en la Organización del Orgullo de Madrid, y al final pues eso te lleva a trabajar con la corporación que esté en cada momento, ¿no? Pero fue muy bonito vivir en esa ciudad, ver cómo de repente éramos parte realmente de la ciudad, se nos cuidaba como ciudadanía, no sé, fue muy bonito y ahora es un poco más gris, ¿no?
Bueno, pero a ti te ayudó en cierta manera,
sí.
¿no?
Sí.
A dar ese...
Llegar y ver que ni siquiera llamaba la atención.
Qué maravilla.
en Madrid.
En esa misma línea, quería saber... Si tu activismo es de alguna manera forzado.
Mira, nunca me lo habían preguntado de esta manera, fíjate, si es un activismo forzado. Yo creo que siempre he sido muy rebelde en el sentido de siempre he saltado, ¿no? Cuando creía que algo no era justo o creía que algo no tenía que ser así, siempre he saltado. En el cole y todo, yo estudié en un colegio bastante tradicional, uh-huh. Bueno, estoy aquí en Montespiño, aquí cerquita.
Sí.
Y siempre tenía esa vena rebelde de pelearme por lo que creía que era justo, ¿no? Y evidentemente, pues desde que salí del armario y ya me acuerdo que miraba un poco como asociaciones, buscaba y tal, y no sé si es forzado, pero como que siempre he tenido esa conciencia de...
Esto te lo pregunto porque muchas personas que nos vemos al límite de algunas situaciones... vemos en el activismo una posibilidad de colaborar con otras personas, pero también una autodefensa.
Claro.
Sí, yo tenía claro que no quería que nadie pasara por situaciones como las que tuve que pasar yo, ¿no? Y una de las formas de ayudar y de aportar ese granito de arena era a través del movimiento asociativo, ¿no? Y sí, por una parte puede ser forzado, quizás, ¿no? Porque al final, claro, eres cuenta de que no tienes ciertos privilegios que el resto de la población sí tiene, ¿no?
Claro.
Y quieres acabar con esos privilegios para equiparar a toda la sociedad, y sabes que ese es el camino. Y claro, ya del activismo LGTB salté al feminismo y luego los movimientos juveniles y tal. Entonces, sin querer puede que sea forzado, porque al final, claro, si yo hubiera sido una persona hetero, blanca, cis heterosexual, de clase media alta, no tendría ciertos problemas y viviría mi vida tranquilamente y estaría ahora mismo pues de copas, ¿no?
Claro, igual
no
tendrías esa conciencia. O posiblemente no.
Claro, exacto, exacto. O sea, o hubiera venido alguien a abrirme los ojos y en plan, tronca, mira qué privilegios tienes, quítatelos de encima, no seas parte del problema, soluciona.
Claro.
¿Sabes? O eso, estaría en mi casa tranquilamente, pues con cenita de amigos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues este es el camino por el que me ha llevado la vida, es un camino del que me siento, no sé, súper agradecida, porque es, bueno, pues entras en contacto con muchas personas, muchas ideologías, son muchas experiencias por las que pasas, ¿no? Algunas más bonitas, algunas más duras. Pero me parece un privilegio poder vivir esta vida, ¿no? Y por lo menos aportar ese mínimo granito de arena y decir que el día en que me vaya, ¿no? Pues a lo mejor la sociedad está un poquito mejor que cuando llegué y que yo he sido un poquitito parte de eso, ¿no? También es un proceso de curación personal.
Mira, Ana, yo esta semana estoy muy, muy emotiva, yo creo que estamos todos.
Sí, estamos todas al bordecito.
Efectivamente. Y el privilegio para mí ahora mismo es estar aquí contigo, bueno, y que estés diciendo lo que estás diciendo.
Joder, gracias, ¿no? Porque no... De verdad. No lo veo así, pero, o sea, cuesta, ¿no? Pero gracias.
Tienes que verlo así y te explico por qué. Porque estamos en la radio, la gente que nos está escuchando, si nos está escuchando alguien, puede que entienda o puede que no entienda, pero cuando hablamos de este tipo de activismo, como el colectivo LGTB, donde lamentablemente la discriminación y el maltrato inicia en el seno del hogar, posiblemente de tu hermano, de tu hermana, de tu madre, de tu abuela, de tu mejor amiga.
Sí.
Lamentablemente es así.
Sí, sí.
Es así. No es el mismo activismo de alguien que decide pues salvar a los caballos salvajes. No es el mismo, porque lo llevas
no lo
en
mismo.
La piel. Lo que ves que esas pintadas, esa tema de bandera que pasó en Casco, o cosas terribles que pasan todos los días, tú sales a la calle y tú te dices, joder, pues pude ser yo.
Sí, es que eso es un poco como estamos ahora mismo, ¿no? Que todas nos hemos visto reflejadas en lo que ha pasado esta semana, ¿no? Que podíamos haber sido cualquiera porque son nuestras calles, es por donde caminamos, es por donde salimos de fiesta, ¿no? Y al final las personas que ostentamos pluma, que no es malo no tener pluma, ¿no? Pero las personas que tenemos pluma, que se nos nota, pues siempre hemos sabido que cada vez que salimos a la calle ponemos la cara. No es algo que no nos podemos
más desnudos que el resto.
Claro, sí, a ver, hay ciertas luego, características que te señalan,
y que
luego,
¿no? Luego se les acusa de provocar.
No, encima.
Claro.
Que es una de las palabras que yo decidí esta semana tachar y comenzar a investigar para mí es esta famosa palabra que utilizamos mucho, que es tolerar. ¿Tolerar qué coño?
Ya.
Claro, yo quiero respeto, no tolerancia, ¿sabes?
¿Qué es lo que hay que tolerar? O sea, ¿qué me tienes tú que tolerar a mí?
Cierto,
si no te ha faltado el respeto, si voy por la calle caminando con mi novia, con mi novio, con mi gato. O sea, ¿qué tienes tú que tolerarme a mí si yo no te estoy faltando? Ni te estoy molestando.
O sea, yo tolero la lactosa, ¿sabes? O sea,
yo no.
Tú no, ¿sabes? Tú eres una intolerante, pues... Tal, no, pero yo lo que quiero es que me respeten, ¿no? Como ser humano, que ya está, ¿no? Que al final...
Si no me quieres respetar, simplemente pasa de mí.
Claro. O sea, sencillamente, además, es que no estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo los derechos humanos más básicos, ¿no? O sea, y esto además lo hacemos transversal a un montón de...
Vamos,
a un montón de realidades.
Efectivamente. ¿Sabes? Vamos a hacer una primera pausa musical. Ana, nos ofreciste unos temas hoy para compartir con nosotras. ¿Por cuál te gustaría empezar?
Pues a lo mejor puta, ¿no? De Zahara, que es así ya bastante potente.
Madre mía, pues empezamos.
¿Qué significa
así?
Ese tema para ti, Ana?
Yo creo que ya no sé ni lo que significa para mí, porque es que es escucharlo y verme reflejada en tantas frases, ¿no? Pero para mí es La admiración total que le tengo a Zahara, ya se la tenía de antes, pero es lo que ha hecho con este disco y con Puta, me parece pues uno de los mejores regalos que nos da la música española y para el feminismo o para las mujeres que estamos comprometidas, ¿no?, con hablar y visibilizar la violencia sexual. Creo que este es vamos, un ejemplo de la sociedad, debería de escucharla y decir... Hostia, aquí está pasando algo, ¿no?
Hostia puta, ¿no? Nunca
sí,
mejor dicho.
Está, o sea, hostia puta, exactamente.
Pues vamos a escuchar ese regalo de Zahara.
Bueno, pues seguimos aquí en la 103.4 de Quad FM en Malhumoradas con una invitada súper especial, la que tenemos, bueno, colgada del corazón. Yo creo que se va a quedar con nosotros en el grupo de Malhumoradas.
Sí, bueno, es que todos los que vienen aquí se quedan, pero
si me aceptáis,
nosotras nos quedamos con los que nos molan más.
Es que ella mola, es que la camiseta de gatitos me ha conquistado.
Sí. Pues cuando conozcáis a mi gata Bernarda, pues os vais a enamorar.
Ay, Bernarda,
más.
Bernarda, por favor.
Bernarda, Bernarda, me por el coño ya. De la Bernarda, por supuesto.
Toma.
Me ha encantado.
Me ha encantado. Hace unas semanas tuvisteis la entrega de premios Marcela y Elisa de 2020, porque no pudisteis hacerla.
Me parece que fue hace un siglo, si te digo la verdad, ya a estas alturas.
Ya, pues no de tanto. Y bueno, de hecho, ¿te acuerdas que teníamos ahí pendiente
sí.
esa entrevista? Precisamente la habíamos iniciado comunicación por estos premios, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues hoy tenemos la suerte también de tener, no lo podemos tener aquí con nosotras, porque no está en A Coruña.
Mira,
en este momento.
Antes de que digas el nombre,
¿sí?
He visto la foto, pero está buenísima.
Está, sí, hay que decirlo, sí.
Es muy guapa.
Tiene mucha pluma.
¿Se puede
hacer
mucha
algo?
Pluma. Es bien maricón. Como debe de ser.
Me encanta.
Porque la pluma aquí, si nos gusta,
sí,
la clavamos doble.
¿Tú crees que sea un maricón que se pueda así trasladar a...?
Tú quieres algo, ¿no?
Vamos a preguntar.
De los que son así curiosos. Bueno, en fin. Lázaro, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Aún no colgaste el teléfono, me sorprende.
No, que va, me estaba partiendo de risa escuchando.
Cariño, tienes admiradoras por aquí.
Lázaro Louzao, fuiste uno de los premiados, ¿verdad? En ese Marcela y Elisa 2020. Esos premios que organiza Alas. Cuéntanos un poquito, Ana, antes de seguir con Lázaro, cuéntanos... ¿Por qué habéis premiado a este chico y en qué consisten esos premios?
Pues le premiamos porque hizo una aportación voluntaria a la asociación y fue una cantidad de dinero suficiente y creímos que nos lo compró el premio. No, por favor.
Yo me lo estoy creyendo.
¿Te lo estabas creyendo? Maravilla, por favor. No, bueno, estos premios lo que hacen es reconocer a entidades, personas o proyectos de La Coruña que trabajen por la igualdad del colectivo LGTBI, ¿no? Y Lázaro es un magnífico cineasta que sacó adelante una peli con los mínimos recursos, como nos suele pasar a la gente del audiovisual y del cine. Uh-huh. La primera película, además, de temática gay en lengua gallega. Y pero bueno, de la peli que hable él, ¿no? Que para eso, que
por para supuesto, eso, para eso la tenemos, dirigió. Pero no, creo que no se nos está escuchando porque no hay audio. No tenemos audio, sí, sí. Compi. Pues no estamos escuchando.
Sí, ¿no me oís?
Sí que está ahora escuchando.
Sí. Ahora
Lázaro, sí.
Sí
que está en línea, ¿eh?
Ahora sí. ¿Lázaro?
Sí, me oís. ¿Me
ahora
oís?
Sí te sí. Oímos. Bien,
levántate
bien.
Y... Dios, dije que no lo iba a decir.
Imposible no decirlo.
Sí, me lo dije a menudo.
Ya me puedo imaginar. Bueno, pues cuéntanos tú un poquito, Lázaro, ¿cómo ha sido recibir este premio?
Pues ha sido un gusto, la verdad, porque, hombre, que te reconozcan tu trabajo siempre es una maravilla y que te lo reconozca tu gente... Pues le da más gusto aún, claro, porque es tu gente.
Sí, Lázaro, a ver, creo que era de recibo, ¿no?
Mira una cosa que te iba a comentar. Creo que coincidimos tú y yo en algún festival, porque me suenas muchísimo, pero me gustaría saber cómo llevaste a cabo esta película que llevaste a cabo, por la que se te ha premiado. ¿Entiendes que tuvo el recorrido suficiente al ser hecha en gallego? Porque es algo que siempre está ahí, ¿no? Cuando haces una producción en gallego es como si no lleva el recorrido suficiente por el idioma que se elige.
Pues yo creo que de hecho tuvo más recorrido por ser en gallego. El guión, cuando lo empecé a escribir en gallego porque es la lengua que uso habitualmente y porque la historia que relata es una historia de amor, aunque sea un amor ya muy hacia el final de ese amor. Y yo amo en gallego y no se me ocurrió otro idioma con el que hablasen mis personajes.
El idioma emocional.
Tu lengua emocional.
Eso me toca a mí muy de cerca, Lázaro. Me acabas de poner aquí, me estoy sudando ya.
Y cuando estaba esto escribiendo el guión, pues muchos amigos me decían, oh, pero ¿por qué no lo haces en castellano? Tiene mucho más hablantes, se habla en todo el mundo, no sé qué, va a tener más recorrido. Y yo les expliqué esto mismo que os acabo de explicar a vosotras y dije que no me daba la gana y que lo hacía en gallego.
Es que justamente por eso te hacía la pregunta. Nos cruzamos, justamente por eso te hacía la pregunta, porque sé que cuando alguien comenta de hacer algo en gallego, siempre recibe como, bueno, pero si tiene que llegar... Disculpa que yo te estoy hablando en castellano,
sí,
porque
sí,
es como
sí,
es
no,
lengua
sí,
emocional,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
También. Y me es muy complicado manifestar mis emociones en gallego todavía, y por eso lo hago. Entonces, pero sé que cuando alguien quiere emprender un proyecto en gallego, siempre viene el que te aconseja bien, ¿no? Y te dice, mira, tal, ¿y por qué? Entonces, por eso te lo preguntaba.
Sí, bueno, y bueno, eso, y cuando ya estaba yo un poco más avanzado, otro amigo me comentó, pero tú has mirado a ver si ha habido alguna antes, porque creo que va a ser la primera. Y estuve investigándome, y efectivamente iba a ser la primera, y el hecho de que fuese la primera nos dio una proyección mediática,
claro, muchísimo mejor,
que de otra manera no hubiésemos tenido, porque yo no era famoso, los actores tampoco, entonces fue un regalo caído del cielo.
Desde luego. Oye, Lázaro, ¿tú sabes que tú y yo tenemos algo en común?
Pues tendremos más de una cosa, me imagino, pero ¿cuál?
Sí, tenemos más de una cosa, por lo que has hablado del idioma y esas cosas, y también por ahí seguro que también tendríamos cosas en común. Pero esta para mí es más importante todavía que el idioma. Es un guilty pleasure que tengo yo, que compartimos tú y yo, Carlos Cuevas. ¿Qué te pasa a ti con Carlos Cuevas?
Por favor, Carlos Cuevas. No me pasa nada con Carlos Cuevas, pero que se venga a mi cama cuando quiera.
Hacedme sitio, por favor. O
sea, definitivamente.
Bueno, te dejamos mirar, si quieres.
No. Ana me ha mirado como, tu lucha está perdida. Yo si sí. No le sigas coqueteando, que no vas a conseguir nada.
Bájate del barco ya, porque no tienes nada que hacer, lo siento.
Me encanta ese actor. Estuvimos leyendo tu entrevista, la entrevista que te hicieron, que la tenéis colgada en vuestra web, ¿verdad? En la web de Alas. Y cuando llegué a la parte de Carlos Cuevas, digo, no me lo puedo creer, pero si tenemos esto en común este chico y yo. Me encanta este rapaz. Bueno, lo había visto ya en alguna ocasión, pero desde Merlí no veo otra cosa. Sueño con él.
Total.
Lázaro, llegado el momento que te comunican que vas a ser premiado, ¿no? ¿Qué ha significado para ti recibir este galardón?
Pues a ver, me sorprendió un poco y fue también un poco una situación un poco rara, porque fue como el año del COVID. Yo de repente todos los encargos y las cositas que hacía para comer, de vídeos y tal, se pararon en seco. Estaba ya varios meses sin facturar nada, facturando 0 euros, y de repente pues un premio en esa situación pues agradece incluso más, ¿no? Y luego no se pudo hacer la entrega porque estaban todas las restricciones, entonces era como que había recibido un premio pero aún no me lo habían dado y era todo un poco raro, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, pero ahora ya lo tienes.
Ahora ya lo tengo en la estantería de mi casa.
Como que vaya a comer o cocido a casa da abuela, non hai cocido, non? Vou a comer o cocido, chega a salir, abuela, non hai cocido. Pois isto é igual. Isto é o mesmo, é a mesma ilusión, pero sin ilusión. Pero bueno, polo menos poideche recibilo. Xa está recibido este ano.
Y el acto de entrega fue muy bonito, hubo unas actuaciones musicales maravillosas, todos los discursos que se dieron fueron maravillosos. Yo pedí la dimisión de Carmen Calvo y nos hemos enterado de que ha dejado de ser vicepresidenta del gobierno, ¡viva!
Es por ti, sabes que tu petición ha sido escuchada.
Claro, me ha escuchado Pedro Sánchez, ¿no?
Sí.
Sí.
Lázaro, otra cosita que te quería preguntar. Acabas de decir la palabra clave, ¿no? Año de la pandemia, año del COVID. Sí. ¿Han mejorado las cosas en el mundo audiovisual? ¿Han ido cambiando? Porque, claro, el medio cultural está muy tocado, muy tocado.
Sí, muchísimo.
Del medio audiovisual casi no habla nadie, no se queja nadie, pero sabemos que todas las producciones, incluso las grandes, la de gente con pasta, están muy malitas. Entonces, me imagino que los pequeños productores como tú, ¿cómo han sobrevivido y cómo lo van llevando ahora?
Pues yo en mi caso particular no he sobrevivido. Yo me he dado de baja de autónomo y estoy opositando.
Okay. O sea, que eso ha hecho que cambiara totalmente
Tengo un proyecto de documental que ya tenía antes de la pandemia, que está en fase de financiación, y cuando consigamos financiarlo lo haremos. Pero mientras tanto he dejado el audiovisual y estoy opositando a otra cosa porque de algo hay que comer.
Porque esta batería de ayudas que supuestamente se implementó para...
esta batería de ayudas da muchos titulares, pero luego a la hora de la verdad ayuda un poco o nada y a muy poca gente, la verdad.
Y no
son suficientes como para que un sector así sobreviva.
Exacto. ¿No incluía en el sector audiovisual o sí?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo la de autónomos no tenía opción. Pedí el ingreso mínimo vital, tampoco lo cumplía los requisitos. Bueno, yo estuve mirando todas las que había y no cumplía. Siempre había un requisito que no cumplían todas.
Madre
Así que
mía.
Nada, a depender de mamá y papá como siempre, con 32 años no pasa nada, es lo que toca.
Bueno. Y suerte que están ahí.
Y suerte que están ahí, efectivamente. Si no tengo unos padres que le puedan ayudar, pues tendrá que ponerse a hacer qué sé yo.
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues es lo que hemos hablado también mucho estos días, ¿no? De esas familias, pues esos abuelos, esos padres ya mayores que han tenido que volver, ¿no?, a respaldar y volver a ser el principal ingreso de casa, pues gracias a que están, ¿no?
Este país ha sobrevivido por las redes de ayudas familiares que están en todas las casas. Si no fuese por eso, este país hubiese quebrado en 2009.
En 2009 ya.
Lo que es una vergüenza es que tanto talento esté sin poder ejercer ese talento, sin poder poner en práctica ese talento, que vendría genial para poder incluso relanzar la economía, porque no se mira para ese lado.
Totalmente.
Es una vergüenza. A ver qué pasa. Porque la verdad es que es terrible, y sobre todo en un sector tan importante como el sector cultural. O sea, ¿qué quedará de la cultura tras el COVID-19 con la excusa del COVID-19? Porque para mí ya a estas alturas son simples excusas.
Totalmente, sí, de acuerdo.
Bueno, Lázaro, pues la próxima tiene que ser aquí en el estudio.
Sí, por favor, estoy deseando ir, os lo prometo.
Claro, tienes que venirte un día que te coincida bien. Lo que pasa que, a ver, entendemos que la hora, el día es un poco complicada. Pero
no,
bueno.
Sí, a mí hoy me pillaba fatal porque tuve una emergencia familiar muy, muy gorda, que tampoco voy a entrar a contarla en la radio, pero bueno, en cuanto la cosa mejore, me encantará ir.
Bueno, esperamos que mejore, desde luego, nos quedamos con eso, con que vaya todo mejor. Y nada.
Mira, antes de despedirte, creo que me gustaría que nos comentaras cómo has vivido tú esta semana, Lázaro.
Esta semana ha sido tremenda. Esta semana ha sido tremenda por Samuel,
yo llevo llorando todos los días una semana. Ha sido tremenda. Luego también por Rafaela, que aunque fuese una cosa un poco más, no tan profunda, también no deja de ser importante. Y luego suspendí la oposición también esta semana y luego me pasó esto de mi familia, o sea que llevo una semana tremenda.
Bueno, lo bueno es que ahora solo puedes ir para arriba.
Efectivamente, eso espero.
Ahora ya has tocado fondo y ahora ya para arriba todo.
Pues eso espero, sí.
Un abrazo grandote uh-huh. de parte de nosotras tres aquí desde la cabina y a ver si, si la próxima semana pues viene mejor.
Muy bien.
Esperemos que sí. Lázaro, un abrazo y muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Chao.
Bueno, pues sí, evidentemente para Lázaro y para tantas personas ha sido una semana muy dura, muy difícil, ¿verdad? Todavía no hemos tocado el tema claramente, pero todos sabemos de qué estamos hablando.
¿Qué les parece si antes de comentar lo que ha pasado esta semana aquí en A Coruña, ponemos
una musiquilla.
Ana, ¿qué nos ofreces?
No sé, la de bisexual, ¿no? De
sí, andaba por ahí también.
Sí. Uh-huh.
Cuéntanos un poquito.
Es la típica que me encanta que me pongan en cualquier festival o en cualquier garito cuando ya estoy...
Es la que le pides al DJ cuando ya vas cocida.
Sí, sí, es ese momento, es esa canción, o sea, es...
Oye, Ana, ¿pero cómo la pides? Porque decir bisexual, cariño, no tiene mucho...
Así, tal cual, luego que cada DJ entienda lo que quiera, ¿no?
Lo que quiera.
A mí a esas horas ya me da igual.
Puede incluso pedir cariño bisexual.
O sea, también cariño bisexual es algo que también está muy bien pedir, yo lo pido a menudo.
Pues vamos a escucharla.
Venga, vamos allá.
Bueno, y continuamos por la 103.4 de Quack FM, Malhumoradas, desde el estudio José Couso. Y bueno, todos sabemos y todas sabemos lo que ha pasado esta semana. Es un tema que nos gustaría no tener que tocar, pero que seríamos hipócritas con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, si no lo hacemos. Estela.
Bueno. Pues sí, yo ya te he dicho que me va a costar bastante porque he intentado mantenerme al margen por una cuestión más egoísta que otra cosa, sinceramente. Porque yo esta semana también necesitaba, por otro examen, igual que Lázaro, no era una oposición, pero también era un examen que tenía que hacer. Y necesitaba estar un poco centrada y la verdad es que no he sido capaz. Ha sido prácticamente imposible no estar pendiente, no estar... Bueno, pues cada vez que abrías el Facebook o cualquier otra red social o Internet, ¿no? O el Google incluso, o sea, te aparecía la imagen de Samuel en todos sitios. Intenté no leer nada, por supuesto no se me ocurrió abrir ese vídeo. Me parece una vergüenza que esté ese vídeo publicado, tengo que decirlo. Y bueno, Ana.
En este caso sí. Tantas cosas dan vergüenza.
Sí.
Que uno no sabe por dónde pillarlo, tendré que pillarlo
ya,
con pinzas.
Yo estoy muy descolocada.
Lo primero que me gustaría es que Ana, si puede, nos explique ¿Por qué el caso de Samuel tiene todos los elementos para que sea considerado, o tiene elementos para que sea considerado un delito de odio?
Pues,
o un crimen de odio.
Por algo muy sencillo, le mataron al grito de maricón. Ya está. Podría no haber sido gay, pero eso no significa que nadie se tenga que morir en ningún lugar del mundo al grito de maricón de mierda. Así que no tenemos ningún motivo, evidentemente, para dudar de las testigos que estaban allí en ese momento, que desde el sábado a primera hora empezaron, ¿no?, a avisar en redes sociales de que había muerto el grito de maricón, y eso evidentemente es un delito de odio.
Es que justamente, o sea, estaba comentándolo con alguien hoy por la tarde y le decía, es que todavía fuese hetero la persona, es que para mí seguiría siendo un delito de odio.
Claro, o sea, es que es eso. A él le leyeron como maricón. Por supuesto que no le conocían, ¿no? Porque le dicen las informaciones, no le conocían, vale. Pero es que ser maricón no es algo de la intimidad. Es que la pluma es político, ¿no? O sea, nuestra identidad, nuestra orientación es política. Incluso nuestros cuerpos son política. En el momento en que se tiene que legislar sobre ellos, y han legislado estados y religiones como han querido sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades, ya hace que sea político. Lo personal es político.
¿Qué te pareció la respuesta de la gente en la manifestación que se hizo hace un par de días?
Todavía no, creo que no soy ni muy consciente porque casi no he visto imágenes, estoy totalmente desconectada de las redes sociales por salud mental, ¿no? Y por cuidarme yo. Yo estaba allí al lado de las amigas de Samuel, leímos un manifiesto y yo ni siquiera sabía que se habían colapsado las entradas, ¿no?, a la Plaza de María Pita. Luego pregunté a la policía municipal que cuántas personas asistían, me dijeron que 6.000, entre 5.000 y 6.000, ¿no? Mira, para que te hagas una idea, en el permiso, cuando lo pedimos el fin de semana, metimos 1.500 personas, ¿sabes?, en una estimación de lo que creíamos que iba a venir. No nos esperábamos que lo que iban a ser movilizaciones en los 4 o 5 principales municipios de Galicia, eso se fuera a extender a más de 80 en Galicia y a no sé cuántas ciudades de España, porque no sé, todavía no tengo ni claro cuántas ciudades de España hicieron también concentraciones, ¿no? La respuesta de la ciudadanía ha sido abrumadora. Pero obviamente es un crimen terrible, ¿no? Es que como para no levantarse, ¿no? Pero lo que queremos es que la sociedad no solamente entienda este crimen como una ida de olla por el alcohol, ¿no?, sino como lo que fue un linchamiento al grito de maricón de mierda, ¿no? Y ese es el momento en el que le pedimos, este es el momento en el que le pedimos a la sociedad que por favor se implique, porque esta violencia, la violencia LGTBI-fóbica, nos afecta a todas, es un problema de todas, ¿no? Y esto no puede quedar solamente, ¿no?, es que le pegaron, es que el alcohol, es que la noche, ¿no? Esto se tiene que llamar como lo que es. O sea, evidentemente hay un secreto de sumario declarado, habrá un proceso judicial, obviamente respetaremos todos esos procesos, pero esto se tiene que llamar como lo que es. O sea, es un niño de 24 años al que han pateado el grito de maricón de mierda.
Hay que llamarlas por su nombre.
Claro, o sea, es que en otro tipo de violencia no lo dudamos, ¿no? O sea, si hablamos de una persona racializada no dudaríamos.
Dudaríamos.
O sea, bueno. Sería, a lo mejor una parte de la sociedad sería capaz de dudar, ¿no?
Dudarían, porque, o sea, pero el tema es que la ley no es, las autoridades no están implicadas en querer hacer visibles que existen estas violencias, no quieren. Es como cuando dicen, bueno, que es A Coruña es la ciudad donde nadie es forastero, es una ciudad abierta. Pues mira, ni es tan abierta, ni es tan tolerante, ni es tan inclusiva. ¿Nos gustaría? Sí. ¿Mejoraremos? Sí, pero de momento no lo es y tenemos que trabajar para que lo sea.
Sí, como al final es... yo realmente creo que esta gente es la minoría, ¿no? Y realmente creo que estamos caminando hacia una sociedad abierta, igualitaria, más justa. Pero claro, ahora hay gente que se ve legitimada por los discursos de odio que están representados en instituciones, en concellos, en gobiernos. Ahora hay gente con estos discursos que tiene capacidad de legislar, ¿no? Que las tienes todos los días en los medios de comunicación, y ahora tienen esa legitimación, ¿no?, de coger una papeleta, introducirla en una urna y que ese voto vaya para una persona que legitima esos discursos de odio. Yo realmente creo que estas personas son las de menos, ¿no? Pero sí que tenemos que poner sobre la mesa de una vez las agresiones comunes que seguimos y discriminaciones comunes que seguimos sufriendo cada día en el cole, en el entorno laboral, las miradas.
Y o sea, no yo solo, creo que no solo el hecho de que las sufráis, sino que hay mucha gente mirando para otro lado.
Claro.
Basta, o sea, ya, coño.
Con el matrimonio, o sea, si ya os podéis casar, ¿qué más queréis, no? Esto es algo que hemos escuchado 100.000 veces. Y leyes como la que estábamos, con la que está ahora mismo en el Congreso, que entrará en fase de enmiendas, no sé en qué momento, ahora mismo queda más patente que nunca que sigan siendo necesarias, ¿no? Que una ley de por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y una ley integral para la igualdad de las personas trans es más necesaria que nunca, pero ha tenido que morir un niño de 24 años, porque al final, claro, para mí, tengo 33, pero es que me parece un niño muy joven, con toda la vida por delante y todos los sueños por cumplir, ha muerto para que la gente se dé cuenta de esto. No, y aún así, lo han asesinado,
asesinado de una manera terrible,
sí.
De una manera muy cruel. Y yo me gustaría ser tan optimista como tú, Ana, pero es que estamos hablando de este caso. Estamos hablando de este caso porque Samuel ha muerto, porque lo han matado. Pero hace un año estábamos también, hace un año aproximadamente, estábamos aquí hablando de la paliza que le dieron a nuestro compañero Ruby.
Sí,
que llegó la policía y a quien se llevó detenido fue a Rubén.
Sí. Sí, sí, no son hechos
puntuales. Tiene la suerte de estar contándolo y estar vivo.
Y lo está contando,
pero podía haber sido Rubén.
Exactamente, lo está contando, pero ¿a qué costo le está contando Rubén? ¿Cómo ha quedado Rubén?
O sea, no son hechos puntuales, eso está claro.
No son hechos puntuales, pasa. Lo que pasa es que hasta que no hay una víctima mortal, parece que no pasa.
Exactamente. Y además tenemos que pelear, ¿no? Porque se llame por su nombre a lo que ha pasado, ¿no? Porque desde el primer momento ha habido sobre todo desde los medios de comunicación, ¿no? Cómo han intentado evitar la palabra homofobia, delito de odio, ¿no? Dicen las amigas que estaban con él, dicen que, ¿sabes? Como lo dicen, es que lo han presenciado, ¿no?
Yo he escuchado por diferentes fuentes, ¿no? Que no sé si son verdaderas o no, no tengo ni idea, son rumores más bien. Que parece ser que hay varias familias implicadas en esta historia que tienen mucho poder en la ciudad. Yo me lo creo, sinceramente, porque estamos a más de una semana de todo esto y todavía no sabemos absolutamente nada a nivel... Sí. O sea, sabemos lo que no teníamos... O nos han enseñado lo que no queríamos ver, o lo que no debían enseñarnos. ¿Por qué no nos enseñan a quién estaba ahí?
Yo no creo que sea necesario enseñar en este momento del proceso a los victimarios. Te voy a decir por qué. Porque cualquier cosa que se pueda utilizar por parte de la defensa para sacar a esta gente menor condena, la van a utilizar. Y cualquier filtración en este momento del proceso puede perjudicar que se haga justicia para Samuel. Entonces, si lo tienen que proteger y meterlos en un zulo para que nadie sepa quiénes son, chapó. El tema es que no siempre se trata así a la gente. No siempre tienen este celo con la identidad de la gente. Es lo que nos tiene el morbo ahí de saber si realmente hay personas influyentes o no detrás del caso.
O sea, yo creo también que por un lado que esté tardando tanto también me puede indicar que ese proceso de instrucción está siendo fino.
Se está tomando,
¿no?,
en serio, ¿tú crees?
Se lo están tomando. Yo, desde Alas un poco es lo que creemos, ¿no?, en este momento, lo que hemos hablado de que, hombre, cuanto más tiempo es que más están intentando recabar, ¿no?, para llegar
vamos a quedarnos con ese pensamiento, que es ojalá, mucho más positivo, desde luego.
Sí, 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 ojalá. Y bueno, el secreto de sumario cuando se levante, pues ahí se empezaremos a saber cosas, claro. Sí.
Mira, nosotros tenemos la única sección del programa que tenemos realmente, porque el resto ya ves que es improvisado. Es una sección que le llamamos ese momento malhumorado. Creo que, desgraciadamente, hoy ya no nos hace falta tenerlo, pero aún así, claro, si hay algo más que nos haya puesto de mal humor esta semana que queráis decir, adelante, chicas. Yo creo que ya voy servida, pero vamos, 5 minutos nos quedan de programa, adelante. Micro abierto.
Ana, te cedo el turno. ¿Quieres decir qué te pone de mal humor?
¿Qué me pone de mal humor? Pues me pone de mal humor la gente que deja pasar la violencia delante de sus ojos y no hace nada, ¿no?, por pararla. Me pone de mal humor cuando intentan señalar, ¿no?, a otros grupos históricamente oprimidos para intentar esparcir más odio, ¿no?, esparciendo bulos de que pues los que le dieron la paliza a Samuel eran latinoamericanos o eran personas racializadas. Esas cosas me ponen de muy mal humor, ¿no?, que intenten redirigir el enemigo hacia otro lado y que encima siempre esos enemigos son gente que también viene de colectivos históricamente oprimidos y machacados que ya sufren violencia.
Y que lamentablemente la homofobia pues no tiene pasaporte.
Exactamente.
Ni nacionalidad, ni edad. Entonces por ahí va mi momento de mal humor. Yo estoy harta, estoy hasta el coño.
Por favor.
¿Eh? de que siempre sea la parte oprimida, la parte maltratada, la víctima, la que tiene que justificar los hechos. Porque el que violenta, el que agrede, el que lastima, siempre tiene una justificación. Si es no es por la edad, porque era muy joven o porque era muy mayor. Porque son niños, porque son mayores. Porque es que no fue a la escuela, entonces es ignorancia. Es que no ha viajado, es que bebió, es que se drogó. Mire usted, si el alcohol lo hace patear a personas por la calle, no beba, que no es un medicamento, coño.
Total.
¿Ok? Total. Entonces, dejemos de excusar la violencia y el maltrato. No vamos a avanzar, no vamos a curar si seguimos justificando y haciendo que la víctima tenga que justificar lo que le ha pasado para poder demostrar que le han lastimado. Es que no vamos a avanzar.
Estaba hasta el coño, se nota.
Sí. Pero yo creo que ya quedó liberado. ¿Eh?
Ya me gustaría, ¿eh? No hay programa, ¿eh? No hay horas.
Un ratito por lo menos queda tranquilita.
Bueno, nos queda nada, unos minutitos para poner claro, ese último tema.
Claro que sí. Y bueno, todo nuestro apoyo para la familia de Samuel,
por favor.
Para las personas que lo han querido, para sus compañeros de trabajo, para esas personas a las que cuidaba. Esperemos que en este caso se haga justicia.
Y te voy a decir una cosa, no sé cuándo ni en qué momento, pero me empiezo a hacer una camiseta que ponga maricón de qué.
Sí. Yo ya tengo el proyecto de tatuaje y espero que se vea bien.
Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que se repita.
Gracias a vosotras.
Y en honor a Samuel, porque yo sé que esta canción seguramente, como a todos los que estamos aquí y a la mayoría de las personas, les gusta esta canción. Y en honor a nuestra queridísima Rafaela Carrá, vamos a hacer el amor. ¿Y para qué? Para eso nos vamos a ir al sur.
Pues vámonos. Hasta el sábado que viene.
Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno.